MBS Noticias con Luis Cárdenas.
¡Que comience la fiesta!
¿A qué hora cierra?
Aquí la puerta se cierra a 10:30.
10:30
se cierra. Y sigue el relajo hasta las 2, 3 de la mañana.
Aunque esté la puerta cerrada.
Sí, yo lo meto, tú no te preocupes.
El DJ alemán Boris Brejcha fue hospitalizado el fin de semana pocos días después de haber realizado una gira con lleno total en Naucalpan y Guadalajara.
A mí nunca me ha dado, pero pues yo siempre he salido en semáforo rojo, naranja. Y... a lo mejor ya me dio, ¿no? Pero pues...
¿Y no te da miedo? A lo mejor que te dé y no saber y llevarlo a otro lado.
Sí, a lo mejor a mi papá, pero pues ya están vacunados.
En un esquema en donde a lo mejor si llevan su prueba negativa pudieran estar abriendo. Por lo pronto es el programa Reabre, pero se está trabajando con ellos dado que son pues un sector que ha tenido muchísima afectación.
¿No te da miedo de venir a bailar con el COVID?
Se
entiende que los jóvenes quieran tener espacios de diversión, pero al mismo tiempo tenemos que fortalecer pues las campañas de difusión. Estamos ya en una situación distinta que cuando inició la pandemia. Hay que acelerar la vacunación.
Oye, ¿cómo está la fiesta ahí adentro?
A todo dar, me lo estoy pasando increíble.
Oye, ¿y el COVID, el cubreboca, no te da miedo?
O sea, sí un poquito, pero ya llevamos un año de pandemia, ya es hora de salir a celebrar. Oye. Y seguimos vivos.
Híjole, se va bien polémico. Ah, hoy probablemente vaya a haber información sobre la apertura de antros. Está la propuesta de que de alguna manera se presente una prueba de COVID negativa. Pues se andan vendiendo certificados de vacunación piratas, ¿no? Ya me imagino cómo van a estar vendiendo las pruebas de COVID negativo. Está bien complejo. Hay quien dice, bueno, es que a lo mejor se puede hacer la prueba afuera del antro. Pues... las aglomeraciones que vas a tener van a ser interesantes. Lo padre es que están buscando alternativas. Eso sí también hay que ponerlo ahí. A ver a cuál llegan. Adrián Jiménez, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Luis Auditorio. La reapertura de bares, centros nocturnos y discotecas que, bueno, pues han padecido este cierre, pues que ha sido indefinido para ellos durante esta pandemia, incluiría como parte de su protocolo la realización de pruebas rápidas a los clientes. Además de que, como en otras actividades, habría horarios y aforos restringidos, así lo adelantó el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Fadlala Akhavani. El funcionario dijo que luego de ya de varias semanas de diálogo con este sector de la economía, el protocolo podría estar para su presentación en estos días, es decir, podría adelantarse el día de hoy esta información. Vamos a escuchar parte de lo que dijo.
Este protocolo incluye pruebas a la entrada del lugar, de tal manera que ya sea que las pague el propio consumidor o el establecimiento las absorba su costo, pero estamos construyendo este tipo de protocolo que también incluye cierto porcentaje en su aforo y el horario.
Asimismo, señaló que se prepara la reapertura de los centros de espectáculos cerrados como la Arena Ciudad de México, el Palacio de los Deportes, entre otros espacios con estas características cerrados, con lo que la economía de la capital del país estaría pues abierta al 100%, pues el objetivo, dijo, es que hacia finales del año la economía alcance los niveles previos a la pandemia. Así lo dijo.
Y con esto tendremos el 100% de las unidades económicas abiertas, con ciertos protocolos, con aforos limitados y con horarios limitados. Sí es cierto eso, pero trabajando al 100%. Y también señalar que esto es lo que ha permitido que la Ciudad de México, de aquí a diciembre, estamos poco a poco incrementando el número de ventas y transacciones y el volumen de nominativo de estas transacciones y ventas. De tal manera que el esfuerzo que estamos haciendo va encaminado a recuperar el volumen de ventas a niveles prepandémicos lo más pronto posible.
Al respecto, en días pasados, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció que este viernes se darían a conocer estos avances que ha tenido la ADIP junto con la Secretaría de Desarrollo Económico para este sector de bares, antros y discotecas, y dijo que la idea es no excluir, pues habría en estos lugares cerrados personas pues ya vacunadas o que hayan dado negativo a una prueba, y pues este esquema se estaría presentando el día de hoy, de acuerdo con la jefa de gobierno. Luis Auditorio, la información que les tengo.
Te aprecio, Adrián, muy buenos días.
Buenos días.
Helkin Aguilar es el presidente de la Asociación Mexicana de Bares, Discotecas y Centros Nocturnos. Helkin, gracias por la comunicación. Muy buenos días.
Al contrario, gracias a ti, Luis. Buenos días a ti y a todo tu auditorio. Un placer saludarlos.
¿Cómo ves la cosa? ¿Sí van a abrir antros? A lo mejor hoy, mañana.
Deberíamos de, Luis. Yo te diría que deberíamos de, a 16 meses de estar cerrados y de ser el único sector prácticamente que no ha tenido ningún tipo de premisa ni oportunidad. Pues es más que justo, por un lado, y además, la realidad es que, y siendo honestos, no quiero que nos malentiendan, hemos sido muy puntuales en este tema. Digo, entendemos que los contagios están subiendo y evidentemente queremos que la ciudad esté bien y queremos obviamente que nuestros clientes y nuestros empleados y nosotros estemos bien. Pero la realidad es que, bueno, no, sí es un tema de protocolo, sí es un tema de cuidarse, porque el hecho de tener cerrados los bares no va a hacer que no suba esto o que baje. Es la realidad, y después de 16 meses... pues es súper complicado, es una industria que ya está muy fracturada, que ha perdido el 80% de la industria en estos 16 meses que ya ha cerrado sus puertas, traspasado. Es muy, muy complicado, Luis, pero esperemos, y afortunadamente hemos estado avanzando con la autoridad, esperemos que hoy se pueda ya hacer el anuncio. Seguramente no será para hoy, mañana.
Okay.
Habrá que ver en qué condiciones la jefa de gobierno hace el anuncio, sobre todo para entender los protocolos, y habrá que darle un tiempo también a las empresas para que puedan adaptarse a estos protocolos, pero seguramente ya será pronto, afortunadamente.
A ver, el 80% cerrado, bueno, obviamente todos están cerrados, se supone, ¿no? Aunque hay algunos medio clandestinos
que están
abiertos.
Claro, me refiero que ya no va a poder volver a abrir sus puertas.
A eso me refiero.
Que ya,
¿cuántos son?
Establecimientos que ya han cerrado, que ya han suspendido sus actividades, traspasado, vendido, cambiado de giro, que ya no van a volver a abrir sus puertas a como estaban antes de la pandemia.
¿En números qué son? ¿Cuántos antros, cuántos centros nocturnos son? ¿Y cuántos empleos?
En la ciudad estamos hablando de arriba de 1.200 establecimientos.
¿1.200 y empleos? ¿Tienes el dato aproximado?
Sí, ya, de empleos que se han perdido, estamos hablando de un poquito ya más de 210.000 entre directos e indirectos.
¡Sas!
Solo en la Ciudad de México. Y eso no es lo preocupante, Luis, lo preocupante también es que estamos hablando de que están pendiendo de un hilo si no tenemos una solución rápida a esto, porque los pocos que sobreviven, pues han sobrevivido a base de créditos, de gastar todos sus ahorros, tratando de sobrevivir y esperando la próxima semana y la próxima semana y la próxima semana. Pero si esto no se resuelve rápido, pues estamos hablando de otros arriba de 100.000 empleos que están a punto de perderse nuevamente.
El asunto de los antros me llama la atención porque empieza también un discurso moralizante, ¿no? A ver, el COVID no te da por la fiesta en sí mismo, o sea, sino por las condiciones de una fiesta. Y hay un tema, ahí, por desgracia vivimos en tiempos muy raros y sí hay quien moraliza este asunto. Digo, yo creo que cada quien es libre de divertirse como quiera hacerlo y no se trata de estigmatizar absolutamente nada. Empero, los antros, Helking, pues sí, están cerrados. O sea, me refiero a que pues tienes un contacto con la gente, estás pegado, o sea, de eso se trata, pues estás yéndote a la barra ahí por el por el chupe, o sea, no está fácil, pues, sí es una zona de contagio en ese sentido. Está la propuesta de que se hagan pruebas. ¿Qué opinas al respecto del tema? ¿O cómo evitar esos contagios en antros?
Claro, Luis. Sí, te concedo absolutamente la razón y creo que tienes un muy buen punto, pero además creo que además de todo es un punto también a nuestro favor. Es decir, a ver, sí entendemos obviamente que la complejidad de los bares, por ser espacios cerrados y por la sociabilidad que tienen, ha sido digno de mucho estudio y de mucho el ver cómo sí, por eso nos hemos tardado tanto. Sin embargo, pues evidentemente no es nuevo, hemos presentado protocolos que han funcionado a nivel internacional, lugares donde han abierto, y que han demostrado que se puede contener este tema de contagio, porque además ese es el nombre del juego, Luis, la realidad es que, es decir, tratar de mitigar y de minimizar el riesgo de contagio, porque pues estás expuesto a contagiarte, como bien lo dices, en cualquier lado. Ahora bien, pues somos igual de cerrados que un restaurante cerrado, ¿eh? O sea, y somos igual de cerrados o hay igual de contacto en una barra como en un supermercado que atiende las personas que atiende carnicería, ¿no? O salchichonería. Es decir, sí creo que el tema social es un poco diferente, la interacción social, pero pues para eso precisamente hemos presentado los protocolos donde, a ver, tenemos que entender que los bares tienen que entrar a una nueva realidad, y lo dijimos también desde un principio. Es decir, no nos podemos imaginar todavía el bar, 2,000 personas brincando y saltando todos juntos.
Ajá, es a lo que voy, porque pues el antro es eso, o sea, ahora sí que claro, va a sonar esto muy raro, pero no te pones a perrear en la salchichonería, ¿no? O sea,
Sí, claro, me queda claro. La parte de interacción social es la diferente, pero a ver, esta nueva realidad, Luis, nos lleva a, así como los restaurantes se adaptaron a tener 20% de gente y que solamente tuvieran 4 gentes en una mesa cuando una familia es de 8, por ejemplo, ¿no? Y así como los cines tuvieron que tener separados en los asientos cuando tú vas abrazado con tu novia o con tu familia al lado, bueno, pues la nueva realidad ahora en este empezar para los bares, pues tendrá que ser prácticamente un bar de convivencia. Es decir, tendremos que tener mucho cuidado en que nos convertamos en un bar de convivencia, no en la fiestotota. Y en la medida en la que esto vaya avanzando, pues evidentemente ir recuperando nuestra operación normal, pero que sí es vital es que después de 16 meses podamos activar la economía de tantas familias.
¿Hacer pruebas antes, Helkin? O sea, ¿lo ves factible que tengas ahí a un laboratorio o algo?
No, mira, yo creo que, qué bueno que me lo preguntas, Luis, porque, a ver, creo que se ha un poquito malentendido esta parte. El protocolo no se ha trabajado en ese sentido, ¿eh?
Okay.
El protocolo, lo que pide o lo que trabajamos por lo menos con nosotros, porque además, es más, no solo nos he trabajado en ese sentido, te diría que quedó totalmente descartado y fuera de todo contexto que los lugares hiciéramos pruebas en los lugares. Es decir, necesitas un espacio inocuo, necesitas un espacio con medidas de salud, necesitas muchas cosas, ¿no? Que no son factibles, evidentemente, hacer para los lugares.
Entonces,
lo que se habló y lo que está en el protocolo es que para poder accesar al lugar, los clientes tengan que presentar su prueba de negatividad con válida por 72 horas, como en el aeropuerto. Como para viajar en el avión.
Se supone que no debe pasar, pero pues están falsificando los certificados de vacunación.
Sí, a ver, salió el tema, por supuesto.
¿Para entrar al antro?
Salió a la luz el tema. La DIP, en base a lo que está trabajando y lo que nos comentan, bueno, sería una especie de, que es lo que pensamos que hoy va a presentar ya también la jefa de gobierno, porque es por medio de un código QR, es decir, no es infalible, pero es mucho más difícil de falsificar, porque tendría que ser por un código QR, el que se hace la prueba, tendría que registrarse, ese registro le genera un código QR con toda su información y es lo que tendría que presentar en el establecimiento.
Pero cada QR es de cada laboratorio, ¿no? O sea, al final.
Es correcto, sí, es único igual, e individual.
O sea, no sería que a fuerzas tengas que hacerlo en uno en particular.
No, aparentemente va a haber una lista de establecimientos de laboratorios, incluyendo todos los kioscos, evidentemente, de la ciudad, donde van a poder ir tomarse la prueba, ahí se van a registrar, les genera, obviamente, el código QR, y eso es lo que ellos llevan en su teléfono.
Oye, dime algo, nos preguntan mucho aquí, ¿sería de antígenos o sería PCR?
Es PCR, es PCR, es la que hacen en los módulos.
La de... Sí. Eso tarda 2 días en que te la entreguen,
los módulos te la entregan en 45 minutos, en 20 minutos.
No, ese es el antígeno.
Los centros de salud en 25 minutos, 30 minutos.
Ese es el antígeno. La que te entregan rápido es antígeno. La PCR es la de biomasa molecular. Esa es la que tarda, pues, horas, normal.
Perdón, tienes razón. Tienes toda la razón. Me estaba yo confundiendo. Es la de antígenos, es correcto.
Sí. Ok. Entonces, si es antígeno, es que tenemos aquí la duda que nos están preguntando al respecto.
Sí, claro. Oye, pero sí, de ninguna manera es que los lugares hagan la prueba. Y tampoco es un tema de quién lo va a pagar.
Exacto.
No es que el establecimiento lo absorba o que el cliente lo absorba. Es decir, dentro del protocolo, el cliente sabe, porque además parte de los protocolos que presentamos para esto es que En esta reapertura no podrás tener acceso así como puerta, cadena, como estaba en los establecimientos. El acceso y las a los lugares será únicamente mediante reservación y obviamente okay. Estas reservaciones tendrán que ser espaciadas para evitar precisamente aglomeramientos en la puerta y este tipo de cadenas y todo eso que es donde se junta la gente, ¿no? Entonces, al hacer su reserva, al cliente se le avisa y ya está enterado que tiene que presentar para poder accesar su prueba. La presenta y entonces podrá tener acceso. Ese es el protocolo sobre el cual se trabajó.
Oye, ya están platicando, ¿no? O sea, ya están llegando a un acuerdo con el gobierno. ¿Sabes si se anunciará algo? ¿Nos puedes adelantar algo?
Sí, de hecho, todo esto ha sido prácticamente 5 semanas de ya trabajo, de ver el cómo sí, porque la realidad es que fue lo que en estas nuevas mesas necesitamos de ver. Ya llevamos 14 meses que nos dicen no y no hay manera, a pesar de que todas las demás actividades abren. Necesitamos ver el cómo sí. Y en este cómo sí, pues prácticamente es a lo que hemos llegado, Luis. Sí esperamos que el día de hoy se haga el anuncio. La propia jefa de gobierno lo ha manifestado, algunos de los secretarios, tanto el secretario de Desarrollo Económico como el secretario de Turismo, lo han manifestado. Es necesario, y te voy a decir también por qué, Luis, porque no perdamos de vista un tema. La gente necesita salir, ya necesita socializar, por supuesto con cuidados y con restricciones, pero ¿qué es lo que está pasando y que se ha multiplicado al tener cerrados los lugares, Luis? Fiestas clandestinas y el mercado negro de la vida nocturna a todo lo que da.
Sí hay un mercado negro. ¿Qué nos dirías en ese sentido, nada más, para cerrar?
Muy fuerte, o sea, Luis. Te diría que hace que en los últimos 4 meses ha crecido el 500% el mercado negro de la vida nocturna. Es decir, nosotros, por decirte algo, en octubre teníamos registradas en un promedio entre 7 y 10 fiestas clandestinas en la Ciudad de México, por fin de semana. Hoy tenemos registradas lo que sabemos, monitoreo en redes sociales y de nuestra gente de relaciones públicas que se dedica a eso, tenemos registradas más de 60 fiestas clandestinas por fin de semana en la Ciudad de México.
Pues ahí el tema. Helkin Aguilar, mil gracias por tomarme la llamada y bueno, pues vamos a ver qué pasa el día de hoy. Muy buenos días.
Al contrario, Luis, buen día, con el gusto de saludarte y un saludo al auditorio de nuevo.
MBS Noticias con Luis Cárdenas.